Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo primero a esta hora es echar un vistazo a las carreteras. Empieza a notarse ya en el tráfico la operación salida de este puente de la Inmaculada y la Constitución. Los puntos con circulación más complicada son sobre todo las entradas y salidas de Madrid y Barcelona. Vamos hasta la DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos en la provincia de Cuenca, en la A3, a su paso por Villarrubio, hacia Valencia. Otro también de salida de Valencia por la V31 en Sedaví. Y también van a encontrar retenciones de salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A5 en Arroyomolinos y también en la A6 en ambos sentidos de la marcha. También tráfico en aumento de entrada a Barcelona por la C17 en Parets del Vallès y de salida por la C33 en Moncada, en Murcia en la A7 en Espinardo, en ambas direcciones y en la A30 en la Arboleja en dirección a esta A7 y también en esta A7 en la provincia de Málaga, en San Pedro Alcántara y Fuengirola, ya de entrada a Málaga capital.
Gracias, Darío. Nueva derivada judicial para Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo envía a los juzgados de Madrid la petición del fiscal general para investigar presuntas filtraciones de un informe de la UCO de la Guardia Civil. Unos documentos que incluirían conversaciones de los móviles de García Ortiz y de la fiscal jefe de la capital, Patricia Rossetti.
Los juzgados ordinarios son los competentes para investigar las filtraciones. Filtraciones del informe de la Guardia Civil de la UCO del 21 de noviembre con mensajes del WhatsApp del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid. El juez Hurtado envía las quejas del fiscal general a los juzgados de Madrid, al igual que las del novio de Díaz Ayuso. Además, Hurtado deniega la petición de García Ortiz de ordenar a la UCO que dé instrucciones a sus agentes para que no incluyan mensajes privados ajenos al ámbito de los hechos investigados y cuyo volcado del teléfono está pendiente de entregar. Y otro dato, la abogacía del Estado en nombre de García Ortiz, en un informe al que ha tenido acceso COPE, arremete contra la UCO y dice que en su informe hay hasta 37 importantes irregularidades y omisiones que llevan a erróneas inferencias, y esto puede llevar al fiscal general a indefensión y a no tener un juicio justo.
Y mensaje importante para los voluntarios en Valencia que trabajen en las zonas afectadas por la Dana. El gobierno valenciano les pide que no entren por motivos de seguridad en espacios confinados como garajes o sótanos donde todavía haya agua o barro. Una advertencia en la que insisten las autoridades en este puente en el que se espera que aumente la afluencia de voluntarios. Y en los deportes, el Atlético de Madrid va a jugar su primer partido de la Copa del Rey. Teresa Vasallo.
Lo hará contra el Cacereño a las 7 de la tarde, a la misma hora, Orihuela, Getafe y Ceuta, Osasuna. Y a las 9, Deportivo Minera a la vez, Olot Sevilla y Conquense Real Sociedad. Te recuerdo que puedes seguir todos los partidos en tiempo de juego por COPE Más. Además, ya sabes que se va a jugar el partido del Valencia-Real Madrid, aplazado por la Dana. Va a ser el primer partido del 2025. Se jugará el jueves 2 de enero en Mestalla a las 8 de la tarde. Y el Real Madrid y Atlético de Madrid van a estar muy pendientes desde las 7 de la tarde del sorteo del Mundial de Clubes. Te recuerdo que hay 32 equipos que participan en esta competición, que se van a dividir en 8 grupos de 4 equipos cada uno. El Real Madrid está en el bombo 1, el Atlético en el 2, y la buena noticia es que no se van a poder enfrentar entre ellos al ser del mismo país. El partido inaugural lo va a jugar el Inter de Miami de Messi, todavía con un rival por confirmar. Será el próximo 15 de junio, mientras que la final será en Nueva York el 13 de julio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados en Cibeles. Para el puente nos espera buen tiempo, sol y nubes y 15 grados de máxima mañana, viernes y el sábado. El domingo, ojo, cambio de decorado, mucho frío, 4 de mínima y lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Parla, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y A6 Majadahonda. En la M40, Coslada en ambos sentidos, y M50, Las Rozas hacia la A6. El Tribunal Superior de Madrid ha devuelto la causa abierta contra Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea y número 3 del PP madrileño, a la jueza de Navalcarnero para que complete la investigación y remita una exposición razonada con la imputación. Lo expuesto por la magistrada son hechos que objetivamente no ostentan la naturaleza de delito, concluye el Tribunal Superior. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Without her trying, she so beautiful, and I tell her every day.
Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a ver, ¿cuántas veces has dicho aquello de los móviles nos escuchan? Bueno, yo creo que lo hemos dicho todos cuando después de mantener una conversación con alguien sobre un producto en concreto, al cabo de un rato, como si fuese por arte de magia, entramos en una aplicación móvil o en una página web y de pronto nos salen anuncios o contenidos precisamente sobre ese producto del que habías estado hablando pues hace solo unos minutos. José Luis Casal, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
José Luis, experto en nuevos modelos de negocio. Llevas más de 20 años asesorando a empresas en marketing, estrategia, innovación y en transformación digital. Bueno, ¿te has sentido escuchado alguna vez, José Luis? Por el móvil, digo, ¿eh?
A ver, yo me he comprado el último modelo de iPhone del visillo. Y bueno, a veces parece que da la sensación de que sí, de que nos escuchan. Pero bueno, ellos dicen que no. Entonces... No me gusta creer en las casualidades, por mi apellido creo más en las casualidades, pero algo puede haber y algo puede suceder.
A ver, claro, ellos dicen que no, nosotros vemos que sí. ¿Esto es verdad o es un mito que los móviles nos escuchan?
Mira, hay varios factores en toda esta historia. Técnicamente nos pueden escuchar, la tecnología permite que eso pueda suceder. Enfrente se encuentran con la legislación, que al final se está protegiendo al usuario para que... cierto tipo de contenido no pueda ser luego utilizado a la hora de realizar campañas o recibir publicidad dirigida y este tipo de historias. Pero por un lado se puede hacer. Muchas veces no es que nos escuchen, pese a que se les ha visto el plumero muchas veces a ciertas plataformas que les han pillado. Por ejemplo, no solo los móviles, sino la parte de los asistentes virtuales por el tema del entrenamiento del modelo para que luego... nos puedan entender cuando les queremos hablar de verdad y queremos que nos escuchen de verdad.
Ahí sí que sí, claro.
Claro. Pero siempre digo que hay las dos grandes mentiras de la historia de la humanidad son abre fácil y que acepto que he leído las condiciones y tal, ¿no? Entonces, dentro de esas condiciones que firmamos, seguramente hay alguna, pues no las he leído y las he aceptado, que permitimos que se utilice nuestra información para entrenar los modelos que están utilizando. Al final, es como la inteligencia artificial, necesita ser entrenada con datos y, en este caso, con voces. Y luego, que también tenemos que tener cuidado que no siempre nos escuchan, sino que están utilizando los metadatos de información que estamos dejando para ubicarnos en ciertos escenarios que pueden ser proclives a ser utilizados publicitariamente. Por ejemplo, si yo me estoy moviendo mucho alrededor de cierto local que vende cierto producto, seguramente nos pueda aparecer publicidad relacionada con eso. Porque aunque no estoy hablando del tema, estoy por allí.
La geolocalización también.
Por ejemplo, todos los metadatos. Cuando hacemos una foto y la publicamos en Instagram, Meta, que es el dueño de Instagram, sabe lo que hay en esa imagen. Es capaz de saber si hay un perro, si no hay un perro, si el perro lleva una chaqueta, qué tipo de chaqueta, y hacernos publicidad de chaquetas de perro.
O sea, todo. Desde que tenemos un móvil en nuestras manos, estamos dejando una huella y esa huella la utilizan para bombardearnos.
A mí me gusta hablar
con publicidad, en este caso.
Lo que sea. Yo siempre digo que el móvil es el mayor chivato que ha existido en la historia.
Oye, pues José Luis, vamos a hacer una prueba de lo que estamos hablando. Mientras tú y yo, pues eso, vamos hablando. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú vas a hablar de un producto determinado.
Sí. Claro, aquí lo vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es intentar engañar al teléfono.
¿Por qué, ¿vale?, hablas tan bajito y raro?
Para que no se entere el teléfono por ahora.
Entonces, para engañar tú al teléfono,
claro,
quieres
claro.
decir.
Entonces, vale, entonces vale, vamos vale. a dejar los tres. El teléfono bloqueado, el móvil bloqueado. Encima,
venga,
vamos a dejarlo en el centro de la mesa bloqueado.
Venga.
Magia.
Es importante que el móvil está bloqueado, no está ni encendido, ni
sí.
estamos buscando nada en él, ni nada. Aquí es para que, lo vamos a poner en el centro para que nos escuche bien. Vosotros vais hablando y yo en un momento dado voy a hablar de lo mucho que me gustan los zapatos que se compran en las zapaterías con los tres móviles bloqueados en el centro de la mesa. Me gustan los zapatos de todo tipo, zapatitos, zapatos de vestir, zapatillas de deporte. Podemos hablar de zapatos de caña alta, de caña baja, zapatos con tacones, zapatos sin tacones. Incluso podemos hablar de zapateros, que no de zapatero, que entiendo que también lleva zapatos. Pero dicho esto, vosotros seguid con lo vuestro, que yo iré metiendo con calzador zapatos que me gustan y
¿con
quiero
calzador
comprar...
quieres decir?
sí, sí. Zapatos no. Que me gustan y quiero comprar zapatos. No sé si te ha quedado claro, José Luis. Quiero comprar zapatos.
A mí sí, pero a lo mejor la publicidad que te aparece es de un psicólogo o algo, ¿eh?
Bueno, yo voy a ir diciendo zapatos así durante la entrevista, ¿vale? Zapatos, zapatos. Os voy a hacer preguntas sobre zapatos, así salpicado. Y luego al final de la entrevista vemos si nos aparece algo de publicidad en alguna
venga,
plataforma.
Venga, Irra, tú entonces a lo tuyo, o bueno, mejor dicho, zapatero a tus zapatos.
Eso, ¿a ti te gustan los zapatos?
A mí me encantan los zapatos. Ah, ¿a qué mujer no le gustan los zapatos? ¿Qué pregunta? Era pregunta retórica.
Sí, claro, te gustan.
Totalmente.
Te
gustan, me gustan los zapatos.
Me encantan los zapatos, a mí también.
Eso es, a ti
me encantaría regalarte zapatos.
A mí me están preocupando los zapatos.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es la respuesta en un momento del móvil. José Luis, ¿cómo puede escuchar el teléfono nuestras conversaciones?
Elevo. Teléfono. Smartwatch, uh-huh. Que tengamos todos. Tablets.
El reloj.
Asistentes de voz que tenemos en casa. Es magia, al final es un procedimiento. Se ha puesto como una barrera de entrada para que no sean tan cotillas, en teoría, pero ahora mismo si yo digo OK Google, seguro que el que tenga un asistente en su casa ahora mismo se haya encendido la lucecita. Entonces, en ese momento se abre la veda y se abre la captura de datos de forma oficial. Luego, lo que decía antes, hemos autorizado a que en ciertos momentos, aleatoriamente, para que no haya una grabación, ¿no?, de conversaciones continuas, aleatoriamente se puede activar para esa mejora del modelo y para ese etiquetado de la información. Y luego insisto que para mí es lo más importante y lo más cotilla de la película es esa parte de los metadatos. Toda la cantidad de información que damos de forma voluntaria
sin ser conscientes muchas veces. En cuanto aceptamos algo ya estamos perdidos.
Mira, pensaos que otro día si queréis hablamos de esto, de la parte del reconocimiento facial, ¿no? El grado de precisión del reconocimiento facial de herramientas como las de Meta es mucho más alto que los que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque llevamos años confirmando que esa oreja en la fiesta guay éramos nosotros. Porque nos gusta presumir de que estábamos en la fiesta guay. Con lo cual estamos mejorando la herramienta y su precisión a la hora de tal. Con el audio pasa lo mismo. De forma voluntaria nosotros estamos hablando de cosas en un entorno determinado. Con lo cual, todos esos datos cruzados de una forma determinada hacen que nos pueda llegar una publicidad de zapatos muy dirigida porque han detectado que estás obsesionado con los zapatos.
Es que lo estoy, me encantaría comprar zapatos. Me encantaría comprar zapatos y muchos zapatos para vosotros también, para vosotros dos también. Sí.
Bueno, información de los Reyes Magos también. Entonces, ahí es donde se cruzan ciertas barreras. Bueno, ética o no ética, es un dilema y un debate que está abierto ahí, que bueno, de momento no tiene...
¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Hay algún modo de evitar la invasión de estos dispositivos, de protegernos?
Sí. Yo antes de entrar, por si había algún experimento previsto, he bloqueado el acceso a mi micro del teléfono.
¡Anda!
Y tú aquí diciendo zapatos 20 veces.
Los hackers van por delante siempre, claro. Claro. No, pero... Los hackers buenos, digo.
Eso.
O sea, lo has bloqueado.
Los riquiños.
Lo has bloqueado porque te imaginabas la tostada.
Es que aquí esto me la van a liar aquí.
O sea, que a ti no te tendría que salir publicidad de zapatos,
no me debería,
en ningún momento.
Sí. Vale.
Yo no lo he bloqueado.
No, yo tampoco. Es que no sé tampoco.
Así es lo que te iba a decir. Si tengo que hacer yo algo de esto...
Mira, fijaos, por ejemplo, iOS ya lo ha instalado por defecto porque uno de esos argumentos comerciales es la protección de la privacidad del usuario. Entonces, cuando tú instalas una app nueva uh-huh. Que requiera la utilización, por ejemplo, del micro, te pide permiso para activarla. ¿Y cuándo la quieres tener activada? Por ejemplo. Entonces, yo lo que he hecho ahora, en las que me ha dado tiempo, es desactivar.
O sea, te tienes que meter en tus aplicaciones,
en ajustes, y en cada aplicación están los parámetros de privacidad.
Y ahí, claro, una vez que ya bloqueas el acceso al micro...
Claro, es como cuando, por ejemplo, instalas Instagram o una aplicación de estas y te pide permiso para entrar en tu galería de fotos. ¿Algunas o todas?
Claro.
Sí, entonces, te preguntas si a algunas fotos o si a toda la galería, efectivamente.
Tú vas de pardillo y pones todas. ¿Por qué? Porque eres tú el que quiere publicar alguna. Entonces, si tengo que ir una por una dando permiso, es un uh-huh. rollo. Entonces digo, todas. No sabemos si en segundo plano... Esa herramienta está investigando quiénes son tus... o sea, qué hay en tus fotos. y luego darte publi.
Es que a mí esto me da miedo.
A mí también, José Luis. Me da mucho miedo.
Aún así sigo queriendo comprar zapatos, pero ¿sí? me da miedo el tema.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con los zapatos, porque es muy inquietante todo esto de que el móvil nos escuche y que seamos nosotros.
Como te lleguen los 500 pares que llevas ya dichos y no sean de tu talla, ya verás.
Es muy inquietante, además, que seamos nosotros los que estemos abriendo la puerta sin saberlo al que el móvil nos escuche y nos espíe de esta manera.
Pensad una cosa, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero el modelo de negocio de las principales plataformas que utilizan este tipo de herramientas que a nosotros nos gustan para un poco ser nuestro escaparate y presumir de lo que hacemos y dejamos de hacer, viven de la publicidad. Y para que esa publicidad pueda competir con otros canales y otras plataformas, al final tienen que ¿cómo lo hacen? Pues que esa publicidad sea mejor. Y para que sea mejor es que sea más personalizada. Si la publi que yo recibo, de zapatos en tu caso, acierta, tú seguirás enganchado ahí y seguirás, y habrá una alta probabilidad de que eso convierta en una venta.
Esto es legal, José Luis, porque bueno, repasando la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, veo que es bastante clara. Dice que ya no será posible mostrar por defecto publicidad personalizada a los usuarios europeos, que las grandes empresas deberán hacer público cómo han obtenido esa información personal, así como qué algoritmos utilizan también para transformar los datos en información. Y si incumplen, pues las multas son gordas, ¿eh? Desde el 6% de su facturación mundial, que pueden ser miles de millones de euros, hasta en el peor de los casos la expulsión de sus servicios en territorio europeo. Pero bueno, pese a todo esto, ¿cumplen las empresas con la legislación europea?
Es muy difícil de auditar todo esto. Todo puede ser sin querer. Todo lo hay que demostrar. Tú, si acusas, tienes que tener muchas pruebas. Y es muy complicado a veces hacer fuerza contra alguien tan grande. Que seguramente, o sea, hay compañías, siempre se ha dicho, ¿no?, que compañías a partir de cierto tamaño son muy peligrosas porque tienen más poder que un gobierno. Y por eso muchas compañías como Microsoft en el pasado, se está hablando de ahora de Google, de que tiene que trocearse y, por ejemplo, la parte de Chrome apartarla, es precisamente no porque tengan muchos productos, sino porque acumulan mucho poder. Entonces, que te toque la lotería y te hagan pagar el 6% de tu facturación, pues a lo mejor te merece la pena. Son tan grandes que lo recuperan tan rápido que a lo mejor les merece la pena jugar. Sobre todo cuando es la otra parte la que tiene que demostrar que realmente te está condenando por esto.
Bueno, y al final también lo que dices tú, son tan grandes que es David contra Goliat.
Claro.
También, ¿no? Decíamos que para protegernos, una de las primeras recomendaciones es controlar los permisos, lógicamente, que damos a las aplicaciones. Es que muchas veces el problema es que no somos conscientes, que no leemos lo que nos sale, damos ahí y ya le hemos liado. Bloquear el acceso al micrófono, que nos has dicho que es muy sencillo. Tenemos que ir a ajustes, vemos nuestras aplicaciones y ya está.
Eso es.
Otra recomendación, desactivar los asistentes de voz, por ejemplo.
Bueno, no, porque si tú tienes un asistente de voz, ¿es para qué es un asistente de voz?
Bueno, si no lo utilizas, que mucha gente lo tiene dado, claro, no tiene sentido. Pero si te es útil, pues claro, lo quieres y necesitas que...
España tiene además un récord, y es que somos uno de los países que más rápido adopta tecnología. Y somos uno de los países que más rápido ha adoptado los asistentes de voz. Me gustaría saber quién ha ido más allá y de pedirle un chiste o de preguntarle si va a llover, pero como anécdota, no porque te importe si va a llover o no, sino porque te gusta hablar con un indio que te responde como un indio y te dice que no va a llover o que sí que va a llover. Quien más me gustaría saber si hay alguien que haya hecho más uso de este tipo de asistentes, más allá de eso, porque en el momento que lo instalas estás asumiendo eso, que te puede escuchar de forma aleatoria para entrenar el modelo y mejorar la atención que luego te... Porque tiene que aprender de tu voz.
Claro, es que esto es como un ensayo clínico. Decías antes que los métodos estos de escucha y de reconocimiento facial, por otro lado, que tiene Meta, son muchos más que los de los cuerpos de seguridad del Estado, y es porque les estamos permitiendo casi un ensayo clínico, como si fuese el caso de un medicamento, pero...
Con nosotros mismos, con nuestros datos.
Estamos confirmando.
Claro.
Toda la información se la estamos confirmando. Este soy yo, estoy aquí. Este es mi amigo tal. ¿Sabes? Geolocalizamos, ¿os acordáis de Foursquare, que era una red social que te permitía hacer check-in en sitios?
Esa no la he conocido
yo. Vale, 12 años, 13 años, por ahí. Entonces, tenía ciertos problemas porque la precisión del geoposicionamiento no era todavía como es ahora. Entonces tenía un margen, entonces podías hacer checking que estabas en un sitio, pero a lo mejor estaba a 100 metros. Pero tú veías los usuarios y todos hacían checking en sitios guays. ¿Por qué? Porque les molaba decir que habían estado en un sitio guay. Entonces, estás confirmando tus hábitos. Te gusta ir a este tipo de locales. Te gusta, entonces, la publi que te va a llegar es de ese tipo de locales, que hay una fiesta de no sé qué, de la típica bebida que hay en ese tipo de locales o la ropa que venden en ese tipo de local. Entonces...
No, yo quería decir una cosa, que es lo de que se dice que Instagram es gratis, que Facebook es gratis, que todas las aplicaciones son gratis porque es la realidad, pero estás vendiendo otra cosa, estás vendiendo también tu privacidad,
claro,
¿no?
Claro, claro. O sea, ese es el gran dilema de toda esta historia, ¿no? Que al final es la frasecita, ¿no? De que al final cuando una plataforma es gratis, el producto eres tú y están jugando contigo. Pero lo elevo a todos los niveles. En este caso es porque vas a tener una publicidad más segmentada y más personalizada hacia ti, pero lo extrapolaría a cualquier otra historia. Yo soy muy pesado y muy killer con el tema de la privacidad y estas cosillas, y veo que lo estamos perdiendo porque a veces cedemos con el no tengo nada que ocultar. Luego se nos va de las manos la historia.
Uh-huh. José Luis, existen aplicaciones que pueden detectar y bloquear aplicaciones maliciosas que accedan al micrófono.
Sí.
¿Tú manejas alguna de estas aplicaciones de seguridad ahora que nos acabas de decir que eres muy celoso de tu privacidad?
No. sí que utilizo, por ejemplo, VPNs, que son para un poco cambiar la IP desde la que te conectas, eliges otra en Italia, en otro lado, y en teoría estás conectado en Italia. Con lo cual, los rastros de la navegación van viciados. Con lo cual, yo no recibo, me hace gracia a veces la publicidad que recibo yo, o la publicidad cuando entras en YouTube, que me aparece un anuncio
en italiano, ¿no?
En rumano, creo yo. pero logro un poco escaquearme un poco de lo que puede aparecer. Y luego,
claro,
hay
para hacer
blocks.
Eso también hay que entender, hay que saber.
No, al final no, son herramientas, hay muchas gratuitas que te permiten eso, elegir un destino, entonces todo el tráfico que te entra por otro país, uh-huh. ¿Sabes?
Y es una manera también de protegerse.
Claro, claro.
Bueno, José Luis, que tenemos que ver si nuestro experimento ha funcionado.
Estábamos
¿cómo
diciendo
van los zapatos?
Que
¿te aprietan los zapatos? ¿Te hacen daño los zapatos?
Me están haciendo daño los zapatos y quiero comprar unos zapatos. Recordemos que teníamos los tres móviles bloqueados encima de la mesa. Bloqueados, ¿eh?
Sí, yo los sigo teniendo bloqueados.
Y estábamos diciendo zapatos, que queríamos comprar zapatos. Y ahora os voy a pedir que entréis, por favor, en alguna aplicación en Instagram.
Sí, ¿por ejemplo?
Sí, yo voy a entrar en cope.es.
Cope.es, en Instagram, ¿no?
Sí, en Instagram. Mira, por ejemplo, a mí en cope.es estoy bajando. Aquí una foto tuya, Pilar, hablando del monólogo de hoy. A ver, sigo bajando.
A mí en Instagram me sale gente bailando,
mira,
noticias. ¡Ay! Que
mira. No voy a decir la marca, ¿vale? Pero mira, cope.es, después de la noticia del filósofo francés Rémi Brague, mira.
Zapatos. Deportivas, en este caso.
Deportivas.
Muy bien.
O sea, me salen zapatos. Y es lo que llevamos hablando desde el primer momento.
A ver, eras carne de cañón, ¿eh?
Hombre, sí, porque le he dicho muchas veces.
Te daba yo uno.
Y encima, a vosotros no sale en Instagram.
No, a mí me da un pato, me está saliendo en este momento.
A mí tengo que decir que...
Pero
se
es
nota
que tenías
que
el micrófono, claro, desactivado.
Pero me recomienda que descanse un poquito. Me está recomendando que me vaya de
un crucero.
¿Has visto?
Y por Italia, ¿no? Por Rumanía.
Por el Adriático. A mí me ha fastidiado que a
vosotros.
Bueno,
de momento, a ti te escuchan más que a mí. ¿Qué quieres que te diga, Irra?
Pues si lo sigues diciendo toda la tarde, seguro
zapatos,
que mañana...
Zapatos. Voy a estar toda la tarde diciendo zapatos.
Quiero regalarte unos zapatos, Pilar.
Y voy a comprobar a qué hora me salen a mí los zapatos, porque efectivamente yo he comenzado este tema diciendo que a mí el móvil me escucha y de aquí no me saque a nadie. Es que me escucha a diario. Los
bueno,
zapatos
es que me he dado cuenta
de
una...
no aparecen nada.
Un pequeño detalle, me he dado cuenta que yo tengo el iPhone del visillo y tú tienes un zapatófono, claro.
No, es un iPhone, es un 14 Pro, está bien, ¿eh?
Le ha dolido.
Y lo que tengo es la funda cascada, pero...
Bueno, el resumen de todo esto es que nos tenemos que proteger nuestra privacidad y tantas veces no somos además conscientes de ello. José Luis Casal, que ha sido un placer tenerte por aquí y explicarnos, que nos hayas explicado todas estas cosas.
Un placer.
Te haremos caso.
Gracias.
Gracias, Casal.
Que vaya muy bien.
Gracias, Irra.
Venga, me voy a por unos
zapatos. Viene Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos, sí. En este caso de la Mutua.
Protegemos el dinero y nuestro coche. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y estamos hablando también de este puente. ¿Qué vais a hacer en este puente? Bueno, es que no queremos saber tanto el destino, sino qué lleváis en las maletas y sobre todo cuántas maletas lleváis. El por si acaso nos traiciona a todos. Y al final, ¿qué acabamos haciendo? Pues que no nos caben las cosas en el coche. Ese pues maletero eso. Que lo llevamos como el Tetris, Rosa Rosado.
¿Cuántas y para qué? ¿Cómo es posible que la mayoría de los hombres necesiten cuatro cosas y nosotras nos llevaríamos la casa entera si pudiéramos? Y es que es así.
Hola, gente. Pues mire, nosotros pasamos las Navidades, el Año Nuevo, en Grazalema. Nos vamos 3 días. Yo me llevo mi mochila del gimnasio, los justos, chándal, la ropa para el 31 un poquito más arreglado, y para el día 1 otro chándal, del Betis, por supuesto. Mi mujer se lleva 2 maletas para ella, 2 maletas para mi niña, y vamos a una casa rural, y en la casa rural hay todos los servicios, es como si fuera un hotel. Bueno, pues ella se lleva, aparte, las sábanas, las almohadas y el edredón. Y no se lleva las toallas porque yo creo que no cabe, es lo que hay. Venga, gente, un abrazo.
¿Ves lo que decíamos de las sartenes? Pues claro. Fíjate que se llevan las toallas, todo el kit de dormir.
Jimeno que decía, ¿pero quién es tu amigo? ¿Cómo se llevan las sartenes? Fíjate lo que se llevan. Mira, las almohadas, bueno, la almohada todo, es todo. Que es importante. ¿Eh?
Sí, y te digo una cosa, esta oyente es como tu amigo Santi.
Buenas tardes, gente. No soy Santi, pero hago como tu amigo Santi. Yo me llevo mis sartenes cuando me voy de viaje. Me llevo sartenes, me llevo cuchillos de sierra, sin sierra, todo. Me llevo hasta mis trapos de cocina a veces, porque no sé lo que me voy a encontrar. Y como decís, que no se pegue la tortilla, que somos además 7, entonces, y si no es lo bastante grande la sartén, pues yo me llevo la mía. Y algunas cosillas me he hecho, mi orégano, mi tal, mi cual. Y tengo que llevar también un buen coche para todos los estados que
me están llevando. No,
bueno,
claro.
Adiós, gente.
Sí, ya sea las especias y todo lo que piden en la cocina.
Que no es tan raro esto de llevarse las cosas, ¿eh? Porque no. Te vas 15 días a un apartamento y ¿qué te puedes encontrar allí? Vete a saber, pues me lo llevo de casa.
Como si te vas 4 días y tienes que hacer una tortilla de patata para los 7 hijos, te llevas tu sartén.
Eso es, la cafetera al Alberto Herrera, que se la lleva.
Efectivamente. Bueno, eso, nos ponemos aquí a llenar maletas y nos va la vida en ello, pero ¿también nuestros hijos adolescentes?
Mi hija adolescente, cuando se va de puente, no hace maleta, hace una mudanza.
Ojito con esto, que los jóvenes vienen apretando fuerte.
Me gusta
fuerte.
Mucho esto, lo de una mudanza, muy bien definido. No hace falta decir nada más.
Hace maletas, hace mudanzas. Y luego es que, a ver, si es que te lleves lo que te lleves, siempre te vas a poner lo mismo, ¿o no?
Hola, buenas tardes, gente. A ver, pues yo maleta llevo lo mínimo posible, porque al final, si llevas 3 cosas, acabas poniéndote 1 o 1.5. No hay manera, siempre te pones lo mismo, lo más cómodo. Te llevas 3 pares de zapatos, te pones siempre las zapatillas o las deportivas. Que llevas un jersey, un Nike y una cazadora, siempre vas con lo mismo. Al final, en una semana que estás por ahí, te pones 2 prendas y te sobra todas las maletas. Tengo unos primos horrorosos, se llevan 3-4 maletas, ni que fuesen de para un mes. Venga, un saludo, gente, buenas tardes.
Claro, de eso hablamos hoy, cuánto te llevas y cuánto te pones, porque realmente al final te acabas poniendo lo mismo y te sobra casi todo.
Hay que economizar en tiempo, en espacio y en todo, así que hay que llevarse lo justito.
Pues sí, cuéntamelo.
¿Cómo somos?
Eso, en el 607-150602, cuéntanos cómo viajas, cuántas maletas llevas.
Hasta las 7, seguimos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
La pregunta es, ¿la cara de quién os pondría?
Uy, tantas en vez de la mía. Uy, fíjate.
A ver, los que somos guapos mantenemos.
Bueno.
¿Qué le han tirado en contra de su voluntad?
Pero vamos, yo tenía una cazadora de antes amarilla, con hombrera.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 28 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hoy jueves en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy jueves, cheques mágicos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado mucho estos días de ejércitos, sea en combate como en Ucrania o en misiones de ayuda como en Valencia. Pero ¿qué me dices si te hablo de un ejército silencioso en una capital española? Bueno, pues escucha, abren un museo con 100.000 soldaditos de plomo. Y lo han hecho en Bilbao. Ante esta noticia, por supuesto, él, nuestro bilbaíno preferido, que es Jon Uriarte, pues ha decidido elegir precisamente esta soldadito como palabra para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras,
palabras. Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte.
¿Qué tal? Cuidado que te escucha el móvil, ¿eh? Ten cuidado.
Ay, no, 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 zapatos, zapatos, ten cuidado.
Zapatos, zapatos, también.
Podía, mira, era la palabra del día.
También es verdad, también es verdad. Zapato, bueno, ya hablamos de zapato, por cierto, en su día, ahora que lo pienso aquí. Persona que sirve en la milicia, no nos referimos a zapatos, sino a soldado, es lo que dice la RAE. Pero hay más definiciones, sobre todo cuando su tamaño es pequeño.
¿Has tenido o conoces a alguien que tenga soldaditos de plomo en su casa, Pilar?
Pues mi hijo tiene algunos soldaditos de plomo porque se los compraba mi padre y me encantaba además.
Qué bonito. Pues sí. Mira, yo tuve, pero muy pocos y sueltos, y rara vez de plomo. Vamos, que no eran tan elegantes como los de la colección que anunciaban por la tele.
Húsares, dragones, granaderos, Napoleón, Wellington, castaños, soldados de las guerras napoleónicas. Una colección de soldados de plomo de gran calidad, pintados a mano con todo...
Seguro que recuerdas estos anuncios, ¿verdad?
Claro.
Claro, pues la historia de la colección que menciona se remonta a los años en que no había tele, bueno, o era, no era tan habitual como la de ahora, y es que tiene que ver con un niño que hoy es abogado. Mucho antes de meterse en el mundo de las togas y las leyes, imaginaba ejércitos.
Hablamos de Javier Rodríguez Eguía, que es el creador de MEM, el Museo Eguía de Miniaturas. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muy vosotros, gracias.
Bueno, creo, Javier, que todo empezó por un problema que te obligó a estar en la cama.
Sí, efectivamente, a los 5 años estuve 6 meses prácticamente imposibilitado en casa como un problema de fiebres reumáticas, y allí tuve conocimiento de los primeros soldaditos que me trajo mi padre desde Francia, porque entonces en España pues prácticamente no existían, eran soldados de importación. Y me trajo una caja de soldados franceses y una caja de soldados alemanes, y allí con 5 años, pues bueno, tuve el primer conocimiento de los soldaditos. Y eran de plástico, no de plomo, lógicamente.
Claro, pero ¿cuándo pasa uno del plástico al plomo y pasa de tener un puñado a pretender esa colección que tienes, que es espectacular?
Bueno, yo luego con el paso del tiempo me recordé cómo mi padre siempre por Navidades, aparte de un Belén que ponían espectacular, había una exposición de soldados de plomo, que era una colección que tenía mi padre de aquellos tiempos. Y al cabo de los años, cuando uno ya es más mayor, pues yo le pregunté a mi madre, dije, oye madre, aquella colección de soldados de padre, ¿dónde andan? Y me dijo, uy hijo, aquello yo lo tiré a la basura hace mucho tiempo porque los chupabais y por lo tanto el plomo era perjudicial para vosotros y me deshice de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Que con el tiempo y poco a poco, pues bueno, con una paga compraba un soldadito, si alguien me quería hacer un regalo, pues le decía, bueno, cuando todavía había juguetería donde se vendían soldados tanto de plástico como de plomo. Y con el transcurso del tiempo, cuando ya tuve más capacidad económica, lógicamente, pues fui adquiriéndolos, pues unos fabricándolos yo, otros comprándoselos a los artesanos, que prácticamente han desaparecido todos, y otros incluso pues comprándolos pues de herencias y de lotes de gente que se deshacía de ellos porque habían muerto los los dueños y no sabían qué hacer con ellos. Y de ahí, pues bueno, pues poco a poco vino esa afición y fui, entre comillas, que no es amontonar, sino coleccionando todas esas piezas.
Así hasta llegar a los 100.000 que calculas que tienes, ¿no?
Sí, tenemos más de 100.000. Nosotros calculamos ahora unos 100.000 porque llega un momento en que muchas veces es imposible el contabilizarlo.
No me extraña.
Porque ahora mismo estamos esperando una donación también desde Madrid de casi 800 piezas. Estamos esperando otra de Zaragoza de 500 y pico. Hemos recibido una de Bilbao de Las Arenas de 10.000 piezas, se dice pronto.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, cuando vas contando dices, bueno... Pues bueno, y todo lo que ya teníamos, o sea, yo tenía la casa llena, el despacho profesional lleno, y lógicamente ahora, según dice la directora del museo, contabilizados y expuestos hay como unos 85.000, pero sin exponer, sin pintar y sin montar, porque sin pintar y sin montar, pues puede haber 8.000 o 10.000 más, o sea...
¿Y cómo los tenéis clasificados, los soldaditos, Javier?
Pues realmente no los tenemos clasificados. Hay algunos visitantes que ya hemos tenido en el despacho que dicen, hombre, ¿cómo no están clasificados? Pues me da igual, por épocas, por temporadas, pues por ejércitos o por cuerpos, la infantería, la artillería. Prácticamente es imposible porque tenemos tal cantidad de piezas y tan poco, entre comillas, espacio, aunque tenemos 100 y pico metros, 180 metros de museo, que, bueno, nosotros los tenemos expuestos, pues imaginemos, el ejército de Alfonso XIII, pues ahí va todo el ejército Alfonso XIII, independientemente de que sea la artillería, la caballería. La Segunda Guerra Mundial, pues imaginemos, pues todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, sin separar japoneses, de ingleses, de alemanes, de australianos. Y entonces, pues bueno, va un poco por salas y la exposición. Quizás la mayor diferencia que pueda haber es en cuanto a tamaños, porque los tenemos planos, los tenemos de semibulto, los tenemos... hay que tener en cuenta que no todos los soldados que tenemos son de plomo, ¿eh? Nosotros tenemos soldados de plástico, de plomo, de madera y de cartón. O sea, es un compendio de...
Ahora que estás diciendo los diferentes materiales, ¿qué pesa un soldadito de plomo, Javier?
Hombre, un soldadito de plomo depende del tamaño, porque los hay de 120 milímetros de altura, que te puede pesar casi medio kilo o 350 gramos, y los hay tan milimétricos, tenemos algunos que hay que mirarlos con lupa, que bueno... que el peso, si los ponemos en el peso no funcionaría. Es decir, pesaría menos cero prácticamente. O sea que...
Fíjate, tengo que decirte que yo he estado en ese museo, que está en la calle muy emblemática de Bilbao, en la calle Iparraguirre, el número 55. Es una maravilla, pero entre otras cosas, Pilar, te va contando la historia de España, por ejemplo, yo qué sé, del proceso de la Guardia Civil, de cómo ha ido cambiando, o de cómo fue la Guerra Civil Española, ¿verdad?
Efectivamente. Lógicamente, en el museo hay una cosa que es bien clara. A través del museo se puede tener conocimientos de historia, de arte y de cultura. De historia porque casi todas las unidades o casi todas las piezas que se representan tanto en escenarios de baquetas como piezas individuales tienen un contenido histórico. Lo que no hay en el museo es nada ficticio, todo es real. Y entonces, bueno, hay un arte, en muchas piezas también se puede contemplar un arte tal y como están hechas y montadas, y luego hay una cultura, porque a través de entras en un mundo cultural de conocer una serie de cosas, de cómo ha evolucionado, pues me da igual, los uniformes, cómo han evolucionado las armas, cómo han evolucionado las monturas, cómo han evolucionado los apoyos a los movimientos, los carros, desde el carro tirado por caballos hasta las últimas unidades movidas con cadenas, o sea, es algo que no se trata simplemente de decir, bueno, es que son miniaturas militares, ver soldaditos de plomo, ¿no? Vuelvo a repetir, historia, arte y cultura es lo que se puede contemplar a través del museo.
Totalmente. Oye, Javier, yo quiero acabar con una pregunta. Estamos hablando de este museo dedicado a tu enorme colección de soldaditos de plomo. ¿Has leído el cuento? ¿Te gusta el cuento del soldadito de plomo? Te lo pregunto
claro
porque para mí era uno de los más bonitos.
Precioso,
precioso.
Claro
precioso, es uno de los más bonitos.
Mira, yo el otro día di una charla en la Sociedad Bilbaína, que me dijeron que diese una conferencia sobre los soldaditos de plomo y la historia, y hice referencia a ese tema, porque en su momento tuvo una gran importancia ese cuento en cuanto a que la niña, que es la protagonista del cuento, lo considera un héroe pese a sus minusvalías y su falta de poder, y tuvo un éxito en cuanto a la difusión y a la colección, ya que los niños coleccionasen o jugasen con los soldados de plomo, y que hay que tener en cuenta que entonces los soldados de plomo estaban destinados a ser eliminados, es decir, se les entregaba a los niños para que jugasen con ellos y los machacasen. O sea, no era un objeto de coleccionismo, ni mucho menos como se ha convertido ahora. Pero es un cuento que hizo mucho en su momento en cuanto a esa afición al soldadito de plomo, entre comillas, que yo siempre he dicho que no deberíamos calificarlo como soldadito, sino como auténticos soldados de plomo, por todo lo que a través de ellos se puede llegar a tener conocimiento de la historia, vuelvo a decir, de la arte y de la cultura.
Oye, Javier, nos ha encantado charlar contigo. Javier Rodríguez Eguía, que es el creador de El Museo Eguía de Miniaturas, que podemos visitar en la ciudad de Bilbao. Javier, un placer tenerte hoy en la tarde de COPE.
Un placer para vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias,
un
Javier.
Un abrazo, Javier.
Oye, qué bueno, ¿eh, Uriarte?
Sí, soldadito. Y te digo, ves el museo y es alucinante. Es todo un mundo. Por eso esa palabra dice mucho, como dice él, más que un simple juguete. Es otra cosa.
Te esperamos el martes, John Uriarte, en Te Doy Mi Palabra. Buen fin de semana, buen puente, amigo.
Un beso.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Proyecto de decisión 19.7b7 de España. Propongo su adopción en conjunto. Se adopta.
Pues de esta manera que acabas de escuchar, decidía la UNESCO incluir la sidra asturiana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Destacaba como la sidra es algo más que una bebida, es que es cultura, también es historia, es por supuesto tradición. Y además es investigación, es producción, es naturaleza, tiene vínculos con la cocina local y es sobre todo socialización.
La sidra es mucho más que una bebida. La sidra es un símbolo de una cultura, es un símbolo de una comunidad, es una bebida que expresa el sentido colectivo.
Es una de las cosas que indicaba ante la UNESCO el secretario de Estado de Cultura, Jordi Matí. ¿Te puedes imaginar cómo lo celebraron ayer en Asturias, nada más conocer ese veredicto?
Quiero verte subir el brazo.
El reconocimiento máximo de la sidra asturiana, que es la que realmente se escancia.
La verdad que es un acontecimiento, bueno, irrepetible y mundial.
Vamos a tomar un culete para celebrarlo.
La sidra y el mundial.
Bebí el culete de un trago.
Y es que la sidra es una seña de identidad de Asturias. Es una cultura milenaria y lo que envuelve a esta tradición va mucho más allá de una bebida.
Y tiene un secreto. Como todos los símbolos tienen algo de religiosidad, para beber sidra necesitas un escanciador, que es alguien que convierte aquello que está en una botella en un elemento que nos va a explicar, no solo nos va a servir para alimentarnos, sino que nos explica como colectivo. La sidra se escancia.
Pues decía también el secretario de Estado de Cultura, Jordi Matí, que no se puede tomar sidra sin un escanciador. Pues todo un maestro escanciador es Salvador Hondó, el mejor escanciador del mundo, según el certamen que se celebra cada año precisamente allí, en el Principado de Asturias. Salvador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Salvador, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué supone para ti que la cultura sidrera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO?
A título personal yo creo que es una satisfacción y es una cosa que llevamos tiempo pidiendo, porque va a darnos un empujón también para que valoremos de alguna manera también lo nuestro y que también activemos otros mecanismos que nos pueden ayudar para, uno, darnos a ver y en general preservar esa cultura y darle la importancia que se merece, porque no hay que olvidar de que hubo una época que era todo máquinas y eso no puede ser. Uh-huh. Nos estamos cargando la cultura y hay gente que han tomado conciencia y estamos luchando y peleando y aportando para que ese arte tan ancestral se siga conservando con el paso de los tiempos y que es un atractivo turístico, entre otras cosas, y que va a abrir muchas puertas para que sigamos remando en pos de la cultura.
Bueno, es que la sidra es muchísimas cosas. Es, como dices, cultura, es historia, es tradición, es mucho más que una bebida.
Yo creo que es una forma de vida, es una identidad. Es una identidad que tiene Asturias y que debemos de darnos cuenta de que, hombre, llevarlo hasta ahí y para mí un artífice importante que tengo ahí es Benito, Luis Benito, que ese hombre trabajó durísimo porque es un trabajo que sin él yo creo que no hubiera sido posible, porque preparar todo eso y presentar todos los números que presentó ahí, no sé, para que ahí en Paraguay se tuviera en cuenta la labor y la defensa, porque es una defensa seria, dura y con rigor y con conocimiento y una profundidad importante, y que todos los escanciadores en nuestra parte tenemos que ser conscientes de ello y empezar a tratar la ciudad, si cabe más, de una forma más importante, más cercana, animarlo un poco más y empezar a cuidar de alguna manera ese arte tan importante que es el escanciado y no meternos en máquinas, porque las máquinas valen para casa, para no manchar, pero
lo de las máquinas a ti no te gusta nada, claro, Salvador.
Yo creo que ningún asturiano, yo creo. Cualquier asturiano que se precie, no, cualquier asturiano que se precie, yo creo que no, a menos que estés en casa, no quieres manchar, y igual, pues estás ahí en la mesa y te lo tiras ahí, pero una sidrería que ponga sidrería fuera, a título personal, yo creo que es una cosa que deberían tomar nota de ello, porque tú si quieres unos certificados, tienes que cumplir unas condiciones, y si quieres una sidrería, tienes que escanciar. Yo pienso que es así, porque el turista, el de casa, el de todos los días, el vecino de arriba, se merece un trato un poco, por lo menos, de cariño. Y qué mejor que darle cariño a la sidra que escanciándolo como Dios manda.
De una manera artesanal, que es como tiene que ser. Claro, y como sabe mejor, claro. Además, porque la sidra, si no se escancia bien, no sabe igual. Es todo un ritual.
Nunca igual.
Salvador, ¿cómo se escancia bien? ¿Cuál es la técnica buena? ¿Cómo se hace?
Vamos a ver, hay unos jaleos ahí por ahí eso es como el pasado y el presente, ¿sabes? Y yo creo que Tino de la Barraca y de un decálogo, que yo creo que está en una pila de chigres de Asturias, y es un asturiano que yo creo que mejor que él, poco sabemos de la escanciar, porque él lo vivió desde la juventud hasta la vejez, hasta sus últimos días. Entonces, y de un decálogo para evitar lesiones al escanciador. Es la postura nueva que tenemos ahora.
Ah, que lesiones, porque claro, bueno, retorcéis un poquito. Si es verdad, el brazo demasiado elevado, a lo mejor no sé si el cuello sufre o el hombro o parte de la espalda.
No, antiguamente la gente estaba del lado, literalmente. Ajá. Estaba del lado, tú el brazo y echabas el sidra de un chorro. Entonces, casi por sistema se machacaba eso para empezar. Y luego para terminar, pues estar de lado. En un festival, por ejemplo, Festival de Gascona, Festival de Nava, Festival de Dirección, se lo vieron, qué sé yo, que nos dé la gana. Al final, estás muchas horas echando sidra a mucha gente que ha pagado su vaso y quiere probar esta sidra tan buena que tiene. Pero claro, cuando lleves ahí una hora, estar de lado ya te genera una lesión.
Claro.
Al tobillo, a la rodilla, a la cadera, y eso hay que tomar conciencia de ello. Antiguamente, la sidra estaba, bueno, y era casero, y era cosa de cuatro, pero es que ahora ya es mundial. Entonces, eso es gracias al esfuerzo de mucha gente que se van acoplando a los cambios.
Pero a ver, Salvador, que yo quiero que nos digas la técnica, ¿cómo se escancia bien? Que queremos aprender de ti, que para eso eres un campeón.
Bien. Muchas gracias. Echar bien la sidra y la postura tiene que estar recta, erguida, no más no rígida. El brazo sobre horizontal sobre la cabeza, el chorro vertical para abajo, romper en la pared del vaso sin llegar a tocar la sidra que deposita con la sidra que cae, cortar limpio y presentar el culete sin llegar a machacar. Yo creo que es la mejor forma de descansar la sidra. Y eso es a base de práctica y mejorar y buscar pequeños detalles.
Salvador Ondor, maestro escanciador y campeón de campeones en escanciado. Gracias, Salvador, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por dar voz a eso. Gracias.
Bueno, pues con la sidra, España tiene ya 22 patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. La mayoría son costumbres, trabajos o tradiciones, rituales culturales en los que el pueblo se involucra en una práctica. La clave reside en que esta tradición suponga un intercambio cultural. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos unos cuantos ejemplos.
Sí, fíjate que el primer patrimonio cultural inmaterial español fue el misterio de Elche. La obra musical que recrea la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen María lleva representándose de forma ininterrumpida desde el siglo XV y en Elche. Fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2001. El segundo que lo consiguió, en 2005, cuatro años después, fue la Patum de Berga, en el norte de Cataluña, en Girona. La imagen más característica de esta fiesta es cuando sueltan al Corrafoc, que es un dragón con petardos que va saltando y la gente pues trata de esquivarlos, ¿no? Este desfile tiene su origen en las procesiones del Corpus Christi de la Edad Media.
Fíjate, no tiene años ni nada.
Pero hay más, escucha.
Este no es el robot de Star Wars, ¿no?
No, no es C-3PO. No, R2-D2 no es, eso es. Es el silbo gomero, el lenguaje...
Me lo imaginaba.
El lenguaje por silbidos en la isla de La Gomera, reconocido en 2009, es el único lenguaje silbado del mundo y el método de comunicación a distancia de los isleños gomeros desde hace muchísimos años. Llega a estudiarse en el colegio ahora mismo. Fíjate, a ver si sabes... Voy a hacer una prueba. A ver si sabes lo que dice aquí. Vamos a escucharlo.
Es ni
difícil.
Idea.
Vamos a...
Dice, es difícil, pero tú sabes silbo.
No sé. Entonces, es imposible.
Entonces es que es imposible.
Pero te quiero decirte lo que dice para que veas el silabeo te puede hacer entenderlo. Mira, ¿sí? Te lo digo y así volvemos a escucharlo. Mira, dice, silba alto, que se escuche, que hoy día 30 de septiembre es el noveno aniversario del silbo gomero como patrimonio de la humanidad. Mira, vamos a escucharlo. Silba alto es lo primero que dice. Silba alto.
Sí,
que se escuche.
Que se escuche, bueno.
Que hoy. Ya 30 de septiembre.
El septiembre lo he pillado.
Es el noveno aniversario del silbo gomero. Como patrimonio de la humanidad.
Es que lo hace sencillo, Israel.
Aprendiendo
le
silbo
está
gomero.
Le está quitando mérito a toda esta gente que se tira mucho tiempo aprendiendo el silbo gomero. Nosotros, llega aquí Israel Remuñán y
público.
Lo entiende casi a la primera
público.
O a la segunda.
En fin, seguimos porque hay mucho más. Escuchamos a Camarón porque el flamenco también es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los castells, el toque de campanas manual, la dieta mediterránea, la transhumancia, la fabricación de vidrio, los caballos del vino, la maderada, la cerámica de Talavera y Villanueva del Arzobispo, las tamboradas, son 22 en España, ¿eh? Somos de los primeros del ranking, la construcción en piedra seca, las fallas, las fiestas del solsticio de verano en el Pirineo, los patios de Córdoba, una fiesta importantísima, la fiesta de la Mare de Déu de la Salud del Algemesí y los tribunales de regantes del Mediterráneo español. Ah, se me olvidaba, el canto de la Sibila de Mallorca.
También. Patrimonio 22. Cultural inmaterial de la humanidad. Tenemos 22 en nuestro país y ahora se incorpora desde ayer mismo la sidra del Principado de Asturias, que, como decíamos antes, es que es cultura, es que es tradición, es que es historia, es mucho, mucho más que una bebida.
Yo digo yo que sí.
Que te estabas despidiendo en silbo. A ver, dinos algo, que se note.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente se puede enfadar. La gente que lo sabe hacer de verdad puede decir, este está haciendo
tonto en la radio. Tenemos que entrevistar. Mira, me apetece escuchar
Venga,
a alguien.
Que vale. Sepa de verdad. Yo puedo intentarlo. Bueno, es que hay que poner la mano de una forma especial.
Sí, te he visto se a lo largo de la mañana metiéndote los dedos en la boca.
Es que no es silbar normal, hay que meterse un dedo en la boca.
¿Qué hace este hombre?
Pero me parece, habría que, es interesantísimo, habría que traer a alguien que sepa silbar.
Sí, venga, periodismo de investigación, que lo hacemos mucho en este programa. Vamos a conocer un poquito más a fondo el silbo canario, el silbo de la Gomera, que es también pues patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, para conocer cómo lo hacen, cómo se preparan y cómo es ese lenguaje que hacen a través de silbidos, que es bien interesante.
Es tremendo, ¿eh?
Bueno, te pongo deberes, Israel. Venga. Gracias. En este programa somos especialmente inquietos y curiosos y queremos saber, pues eso, cómo silban, cómo es el silbo de la Gomera. Ya le hemos puesto esos deberes a Israel Remuñán, pero también queremos saber otras cosas. Por ejemplo, si te vas de puente, ¿cómo son esas maletas que te llevas? ¿Qué te llevas para un viaje de 3 días, como ocurre viernes, sábado, domingo? ¿Cuántas maletas llevas? ¿Te llevas la sartén? ¿No te las llevas? Aquí hay debate porque hay muchos oyentes que nos están diciendo que la sartén es imprescindible en sus vidas y sobre todo cuando se marchan muchos días de vacaciones. Pues eso, nos cuentas el tema de las maletas en nuestro teléfono, en el 607-150602. Seguimos, vienen las noticias y continuamos con Javi Nieves.
Se nos pasa la vida entera buscando aquella eterna mirada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad sabe mejor con la segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.300 productos, como en el turrón duro o blando El Lobo 250 gramos. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,35€. Hasta el 16 de diciembre en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO Pomada Antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
¡Vini, Vini, chuta, Vini! ¡Nadie lo mostró! ¡Gol,
gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.